Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Moscú dice estar dispuesto a enviar una delegación a Bielorrusia para sostener conversaciones con Ucrania, mientras la ofensiva militar rusa se acerca a Kiev. Advierte Estados Unidos a Rusia que no ataque a ningún país miembro de la OTAN. La Unión Europea estudia adoptar sanciones contra el presidente ruso Vladimir Putin y su canciller Sergei Lavrov. Miles de personas en todo el mundo protestan contra la invasión a Ucrania. La organización Freedom House denuncia torturas y tratos degradantes a los cubanos presos por las manifestaciones del 11 de julio. La población cubana se queja de la persistente escasez de leche para las personas más vulnerables. Y Colombia retira a su embajador en Nicaragua en protesta por declaraciones del presidente Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Saludos, estimados oyentes, buenas tardes. Iniciamos el noticiero estelar del mediodía de Radio y Televisión Martí con toda la información actualizada de Cuba y el resto del mundo. Un saludo a los que nos siguen a través de las redes sociales y a través también de la onda corta. Tenemos ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Elena María Rodríguez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Voz informativa, Jorge Jáuregui. Ariane González tiene hoy el día libre. Adelante con las informaciones. Y comenzamos con la tensa situación en Ucrania. El Kremlin dijo hoy que está dispuesto a enviar una delegación a Minsk, la capital de Bielorrusia, para sostener conversaciones con Ucrania, mientras la ofensiva militar rusa se acerca a Kiev. El gobierno ruso afirmó que analizará la declaración del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sobre su disposición a discutir la neutralidad del país. Preguntado en una rueda de prensa sobre la oferta del mandatario ucraniano, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que se trata de un movimiento en una dirección positiva. Peskov agregó que Moscú le ha prestado atención a la declaración de Zelensky y ahora tiene que analizarla. Sin embargo, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, aseguró que el presidente de Ucrania miente al ofrecerse a discutir el estatus de no alineado para su país. Lavrov señaló que Zelensky perdió la oportunidad de discutir la neutralidad de Ucrania cuando el presidente ruso Vladimir Putin se lo propuso. Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declaró que Rusia planificó su invasión de Ucrania por mucho tiempo y advirtió a Moscú que no ataque a ningún país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado, Antony Blinken, habló con el programa de noticias NBC Nightly News el jueves y enfatizó el hecho de que el presidente ruso ha planeado invadir Ucrania durante mucho tiempo. El audio es cortesía de NBC. Él dice que solo hay que escuchar las propias palabras del presidente Putin, que es algo que estuvo planeado todo el tiempo y que Estados Unidos hizo todos los esfuerzos posibles para disuadirlo. Pero claramente esto ha sido lo que planeó durante mucho tiempo y es mucho más grande que la OTAN. Dice que se trata de que Ucrania vuelva a su órbita para reconstituir, si pudiera, algo parecido al Imperio Soviético. Durante meses, la Casa Blanca hizo publicaciones de hallazgos de inteligencia sobre los planes del presidente ruso para atacar Ucrania, con la esperanza de evitar una invasión, dio a conocer detalles de la acumulación de tropas rusas y advirtió repetidamente que era inminente un ataque. Los críticos de la inteligencia de Estados Unidos, incluidos los funcionarios rusos, que rechazaron las acusaciones de invasión como una fantasía, señalaron fallas pasadas como la identificación falsa de armas de destrucción masiva en Irak. Pero la invasión de Rusia hasta ahora se ha desarrollado en gran medida, como dijo la administración Biden en diciembre, con casi 200.000 soldados atacando desde varios lados de Ucrania. Blinken advirtió a Rusia que no ataque a ningún país que sea miembro de la OTAN. Dice que cuando se trata de amenazar a los países de la OTAN, tienen algo muy poderoso llamado el artículo 5. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Rusia lo sabe. Y es exactamente por eso que, entre otras cosas, una de las respuestas de Estados Unidos ha sido apuntalar las defensas de la OTAN, poner más fuerzas, más equipo en su flanco oriental, los países más cercanos a Rusia, para disuadir cualquier agresión que Rusia puede estar contemplando contra los países de la OTAN. Blinken también discutió las sanciones impuestas a Rusia y dijo que Estados Unidos y sus aliados han respondido de manera unida, rápida y con consecuencias reales para imponer costos muy severos a Rusia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo el jueves que Estados Unidos se suma al llamado del gobierno de Paraguay a condenar la agresión rusa contra Ucrania. Nichols afirmó a través de Twitter que, al igual que Paraguay y otras naciones de la región, Estados Unidos insta a todos los países del hemisferio a condenar el ataque premeditado, no provocado e injustificado de Rusia y su retiro inmediato de la zona de conflicto. El funcionario estadounidense incluyó en su publicación un mensaje que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, divulgó en la misma red social. El gobierno de Paraguay condena los ataques al pueblo ucraniano en violación de principios de soberanía y del derecho internacional e insta a los agresores a detener sus acciones, llamando al diálogo por la paz y la estabilidad mundial, escribió el mandatario paraguayo. Mientras tanto, el encargado de negocios de Ucrania en Cuba, Alexander Kalenchuk, confirmó que su país rompió relaciones diplomáticas con Rusia y explicó los motivos y pidió la solidaridad internacional para el pueblo ucraniano y el aislamiento de Rusia. Kalenchuk dijo a Radio Martí que confía en la victoria de Ucrania frente a esta invasión rusa.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia, está claro, porque con este estado agresor que cruzó fronteras, lanzó misiles sobre ciudades ucranianas, o posible otro. Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia y invitamos a nuestros socios a seguir nuestro ejemplo también. Y que más importante, instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania, imponer de inmediato las sanciones coordinadas masivas contra Rusia, que deben incluir el aislamiento de Rusia, de SWIFT, aislar a Rusia en todos los foros internacionales, todos posibles, todos. Apoyar a Ucrania con armas, equipos de protección, combustible y todo, todo lo necesario para contrarrestar al ejercicio más grande del continente. Esto es nuevo llamamiento. Es muy importante no solo para Ucrania, quiero subrayar, es importante por todo el mundo en este momento. Y mira, estoy tan tranquilo porque estoy seguro de nuestra victoria. Estoy segura, 100%. Y como no puede ser de otra manera, si protegemos nuestra tierra y nuestra gente, y fueron, yo también, la historia estará mejor. Hitler fue derrotado y Putin será derrotado también. Estoy seguro.
Ahí escucharon, gracias a usted, ahí escucharon a Alexander Kalenchuk, encargado de negocios de Ucrania en Cuba.
Continúa la invasión rusa a Ucrania en una jornada donde los líderes ucranianos instan a la población a defenderse y piden a la comunidad internacional acciones contundentes, mientras las fuerzas de Moscú se acercan a Kiev, informa Judith Martín Rodríguez.
La comunidad internacional busca soluciones para restaurar la paz en Europa del Este. Ante el avance de las tropas rusas en territorio ucraniano y sus fatídicas consecuencias, por ahora una imparable invasión en la que al menos 130 personas han perdido la vida, incluyendo bajas civiles. De este modo, los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN se reúnen hoy por videoconferencia para abordar la crisis y estudiar una respuesta respuesta a las acciones ejecutadas por el presidente ruso Vladimir Putin. En tanto, los líderes ucranianos piden apoyo mundial a medida que continúan defendiéndose de la invasión rusa. El presidente Zelensky, en una comparecencia televisada, lamentó estar solos ante una guerra e insiste en cuándo Ucrania podrá formar parte de la OTAN. Sin embargo, no obtiene respuesta. Aseguró que todo el mundo tiene miedo, a la vez que se mostraba crítico con la alianza.
Esta mañana estamos solos defendiendo nuestro país como ayer. Las fuerzas más poderosas del mundo nos observan desde lejos. Las sanciones de ayer han logrado persuadir a Rusia. Vemos a nuestros cielos y sentimos en nuestro suelo que no son suficientes.
Con estas declaraciones, el mandatario ucraniano manifestó su descontento con la respuesta internacional a la crisis que vive Ucrania, mientras las naciones aliadas de Occidente, lejos de cambiar su estrategia, continúan imponiendo sanciones económicas sobre Rusia. El presidente Joe Biden recalcó que sus efectos no serán inmediatos, sino que tomará tiempo.
Hemos diseñado intencionalmente estas sanciones para maximizar un impacto a largo plazo en Rusia y minimizar el impacto en Estados Unidos y nuestros aliados. Y quiero dejar en claro que Estados Unidos no está haciendo esto solo.
Paralelamente, y mientras Estados Unidos continúa negándose a enviar tropas, manifestó señales de preocupación por la posibilidad de que Kiev pudiera caer rendida ante el ejército ruso en cuestión de pocos días. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Si las cosas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas planea votar hoy una resolución que condenaría a Rusia por invadir Ucrania y reafirmaría la soberanía, la integridad territorial y la independencia del país. También pediría a Rusia que retire de inmediato, completa e incondicionalmente las tropas de Ucrania. Un alto funcionario estadounidense dijo que esperan que Rusia use el poder de veto que tiene como miembro permanente del Consejo. Entonces se espera que los diplomáticos pasen rápidamente a la Asamblea General, donde podría adoptarse sin una amenaza de veto y con un respaldo moral. Mientras tanto, la Unión Europea también estudia congelar activos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su canciller, Sergei Lavrov, por la invasión a Ucrania. José Luis Ramos preparó el siguiente reportaje.
Los Estados miembros de la Unión Europea planean incluir en la lista negra al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y a su ministro de Exterior, Sergei Lavrov, según el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell.
If there is no surprises and nobody objects, because we require unanimity, yes, Putin and Lavrov will be on the list.
Si no hay sorpresas y si nadie objeta porque necesitamos unanimidad, entonces sí, Putin y Lavrov estarán en la lista, aseguró Borrell.
European Union Council already discussed.
Los países de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo sobre este paso a nivel de embajadores, pero todavía está pendiente de recibir luz verde de los ministros, destacó el máximo representante de la diplomacia comunitaria. Los ministros aprobarán también el segundo paquete de sanciones contra Rusia por la intervención militar en Ucrania, que implicaría la congelación de todos sus posibles bienes y activos financieros en territorio europeo. El ministro español de Asuntos Exteriores, Juan Manuel Álvarez, ha dicho que España no excluye acciones restrictivas contra Rusia. Su país tiene la voluntad de aprobar esas sanciones masivas y agregó.
Putin debería de saber que los crímenes contra la humanidad están penados por los tribunales internacionales y que tarde o temprano los criminales acaban sentándose en el banquillo de los acusados. Atacar a la población civil, como se está haciendo en Ucrania, entrar en las ciudades sin respetar nada, son agresiones absolutamente insoportables para la humanidad.
Varios gobiernos han pedido que Moscú sea excluido de la principal red internacional de coordinación bancaria para golpear el comercio ruso y dificultar sus negocios, pero países como Alemania, Italia y Francia no han querido de momento dar ese paso. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Continuamos con otras reacciones, esta vez la de miles de personas que salieron el jueves a las calles de París, Berlín, Helsinki, Estocolmo y Nueva York para instar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a poner fin a la guerra que desató con la invasión de Ucrania, que ya deja decenas de muertos y más de 100.000 desplazados, informa la agencia AFP.
Manifestantes salieron el jueves a las calles de ciudades como París, Berlín, Londres, Estocolmo o Roma. En la capital francesa, cientos de personas se reunieron frente a la embajada rusa, así como en la Plaza de la República.
Es necesario tratar de unir a todos los países para detener la guerra que lamentablemente está ocurriendo en las puertas de Europa. Hoy es Ucrania, pero mañana no sabemos qué países va a querer Putin.
En Alemania también se produjeron dos manifestaciones simultáneas, una en la puerta de Brandenburgo y otra frente a la embajada rusa en Berlín.
Vemos claros paralelismos con el tiempo de 1939, este periodo terrible, y estamos aquí en el centro de Berlín, donde empezó la peor guerra en Europa con provocaciones en la época nazi.
En Finlandia, país que también comparte frontera con Rusia, cientos de personas se congregaron en la embajada rusa en Helsinki. Creo que debemos enfatizar que no es una guerra de Rusia, es una guerra de Putin, porque no todos los rusos la apoyan, ni siquiera la mayoría de los rusos la apoya. Muchos de nuestros familiares están en Ucrania y esto es de locos. Movilizaciones similares se registraron en ciudades como Estambul o Roma, además de otras fuera de Europa como Tokio y Nueva York.
Y ya hoy es viernes, con miras hacia el fin de semana. ¿Cómo está el tiempo? Bueno, tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para ponernos al tanto con todos los pormenores. Adelante, Lázaro.
Jorge, buenas tardes. Qué honor estar contigo, con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Jorge, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de bajas presiones se moverá esta noche hacia las costas de las Carolinas, con un frente frío dominando el norte de la Florida y las vecindades de Tampa y Fort Myers, pero que será incapaz de llegar al sur de la Florida, las Bahamas o Cuba, donde reinarán condiciones del tiempo muy agradables, con días soleados y noches con poca nubosidad. Para Cuba tendremos mañanas soleadas, parcialmente nublado en la tarde, escasa la probabilidad de lluvias. Las mínimas para la madrugada del sábado, entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora. Alguna racha de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos después del estado del tiempo. Vamos a hacer un resumen de noticias relacionadas con Cuba. Cuba descendió un punto en el índice de libertad de Freedom in the World, que publica anualmente la organización Freedom House, en el que se denuncia que los detenidos en las manifestaciones antigubernamentales del verano de 2021 han sufrido torturas y tratos degradantes. Cuba se mantiene calificada como país no libre y cumple solo 12 requisitos de un puntaje de 100. En cuanto a los derechos políticos, que otorga un puntaje de 40, solo alcanza un punto, y es el concerniente al combate a la corrupción. El informe destaca que en 2021, Cuba vio las protestas más grandes en décadas, en referencia a las manifestaciones que tuvieron lugar el 11 de julio en decenas de localidades y ciudades del país. Las fuerzas de seguridad respondieron violentamente, utilizando munición real, gases lacrimógenos y maniobras contra los participantes, denuncia el reporte de Freedom House. Freedom House también dice que los detenidos sufrieron torturas y tratos degradantes mientras estuvieron bajo custodia y sufrieron violaciones del debido proceso durante los juicios posteriores. Agrega que el sistema autoritario de partido único en Cuba excluye al público de cualquier participación política genuina y autónoma con el apoyo de sus agencias de inteligencia. Y dos artistas cubanos, llevados a prisión, enfrentan los rigores del encarcelamiento. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El rapero y preso político Michael Castillo, conocido por El Osorbo, se comunicó vía telefónica el jueves desde la prisión 5 y medio en Pinar del Río con Rosemary Hernández, la madre de su hija. Hernández dijo a Radio Martí que el artista se encuentra aún un poco adolorido debido a la inflamación que presenta en los ganglios.
Tiene un poco de dolor y un poco de mareo por los ganglios que tiene y le da un poco de dolor de cabeza a veces. Ya lo único que le están dando en la prisión es duralina para los dolores de cabeza, porque ya él no quiere atenderse bien.
Rosemary Hernández explicó a Radio Martí que recientemente a Michael le practicaron en prisión un examen que supone sea una biopsia, que será repetido, según los médicos, de 6 meses a un año.
Le introdujeron una aguja en el mismo ganglio para sacarle el líquido para examinarle. La próxima vez que lo vuelvan a hacer el estudio es de 6 meses a un año.
El Osorbo, uno de los compositores e intérpretes del tema Patria y Vida, se encuentra en prisión desde mayo de 2021. Desde entonces permanece en prisión provisional, sin petición fiscal y sin fecha de juicio. El artista y activista pudo conversar el jueves con su hija Jade, de 6 años. Según Rosemary, fue un momento emotivo
para él y para ella también, que lo extraño muchísimo.
También encarcelado desde el 11 de julio, sin ser llevado a juicio, se encuentra otro artista cubano, Luis Manuel Otero Alcántara, en la prisión de Guanajay, en Artemisa. Este viernes, Radio Martí se comunicó con Laura, una de sus hermanas, quien afirmó que desde la última comunicación a inicios de febrero no se ha tenido información acerca del líder del movimiento San Isidro. Otero Alcántara inició una huelga de hambre el 18 de enero de 2022, la segunda que lleva a cabo desde que se encuentra preso. El 3 de febrero se comunicó con su familia para decirle que estaba vivo, pero que mantenía su posición de rechazar comida, visita o llamadas telefónicas, exigiendo su libertad inmediata. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Otro de los encarcelados, William Manuel Leyva Pupo, de 21 años, manifestante del 11 de julio, condenado a 12 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición, pudo hacer contacto con la activista Camila Rodríguez, de Justicia 11, para informar que comenzó el 22 de febrero una huelga de hambre indefinida en la prisión de Holguín. Ofrecemos las palabras expresadas por Leyva Pupo y transmitidas a través de la cuenta de Twitter de la propia Rodríguez.
William Manuel Leyva Pupo, disidente pacífico del 11 de julio del 2021, arbitrariamente en prisión, condenado a 12 años de cruel e inhumano encarcelamiento por el delito de sedición. A partir del día 22 me declaré en huelga de hambre indefinida, pues prefiero morir antes que seguir sufriendo la tortura psicológica infrahumana y degradante a la que nos han impuesto el régimen dictador que impera en Cuba. A todos los hermanos a lo largo y ancho de nuestro archipiélago, a los huelguistas del 11 de julio del 2021. Por tanto, exijo al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos del 11 de julio del 2021 y a otros que tengan en sus prisiones y régimen de tortura. Acuso ante la ONU y a las organizaciones internacionales de derechos humanos, ante el mundo, a todos sus cuerpos represivos, carcelarios, por todas las violaciones y privación de nuestros derechos, tanto a presos políticos como a los comunes. En cárceles cubanas, el régimen carcelario nos niega el derecho a sol, nos dan la cantidad de alimentos requerida, niegan la asistencia médica y estomatológica. En fin, todo lo violan sistemáticamente cada día. Desde la prisión de Holguín, Cuba, su defensor, William Manuel Leyva Pupo.
Y desde Cuba expresan preocupación, ya que la escasez de leche para niños y personas enfermas persiste en la isla, mientras su precio en el mercado negro supera los 1,000 pesos en moneda nacional. Tomás Cardoso amplía la información.
Continúa la crisis en Cuba con el suministro y la calidad de la leche para infantes y niños hasta 6 años de edad, así como para ancianos y personas vulnerables, alertaron cubanos a Radio Martí. En declaraciones al diario oficial Granma, Juan Carlos Domínguez Márquez, funcionario de la industria agroalimentaria, reconoció retrasos en la entrega de leche mensual para embarazadas y personas con dietas especiales, por carecer de disponibilidad. El funcionario también señaló que en febrero en varias provincias cubanas, por el déficit del alimento, los niños de 1 a 6 años, en vez de leche entera, recibieron leche descremada, que es a la que el país ha podido acceder. En La Habana, este mes, a los infantes le dieron leche descremada para diabético en vez de la fortificada, lo que está provocando problemas digestivos a los niños, cuenta el periodista independiente Vladimir Turró.
Hay muchos bebés que están siendo ingresados a consecuencia de esta leche. Las bolsas de leche fortificada de 1 kilogramo las puedes encontrar en las tiendas en MLC a precios extremadamente altos y bueno, en la calle ya oscilan entre 1,000 y 1,500 pesos cubanos.
Desde Santa Clara, el también comunicador Guillermo del Sol señaló que la producción lechera del Valle del Yaú, que abastecía la ciudad, está destruida en su totalidad.
Hace casi 30 días que no hay leche de dieta para los enfermos que necesitan de este producto.
Santiago de Cuba tuvo retrasos en el reparto de la leche para los menores y es de pésima calidad, advierte Vladimir Martín Castellanos.
La dieta de las personas mayores, los diabéticos, no hay leche hace varios meses, estaban vendiéndola en MLC.
William Tamayo, que reside en el municipio de Vanes, comenta que su padre, que es discapacitado, tampoco recibió la dieta.
Como tampoco las personas enfermas de sida, diabético, esta leche en polvo por el mercado negro le encuentra a 1,000 pesos.
José Rolando Cázares, en la ciudad de Pinar del Río, destacó que allí hay crisis con el faltante de leche.
Yo tengo 2 niños que están en edad, pero están suministrando la leche en polvo de diabético a los niños y entonces a los enfermos que tienen dieta no se les está dando la leche.
La ciudad de Holguín solo está suministrando leche en polvo y para menores, informa Ramón Zamora.
En estos momentos para ancianos y personas enfermas no se les está suministrando.
Y desde Los Palacios, en el occidente del país, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Anjeta Abascal, responsabiliza al gobierno por la destrucción de la ganadería.
Si no hay vaca, no puede haber leche. Si no hay ternero, no puede haber leche. Ese es otro producto que está expenso a que se importe.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 42 cubanos el miércoles luego de 2 interceptaciones de inmigrantes indocumentados frente a las costas de Cayo Sugarloaf y Cayo Largo al sur de la Florida. Por su parte, el oficial Salomé Briggs del Distrito 7 manifestó que en cada caso, la Guardia Costera ayudó a asegurar la frontera de los Estados Unidos y evitó que estos viajes por mar terminaran en una tragedia. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 800 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre. Y en noticias de América Latina comenzamos con Colombia. El gobierno de Bogotá pidió a su embajador en Nicaragua, Alfredo Rangel, retirarse del país en rechazo a las recientes declaraciones del presidente Daniel Ortega, en las que califica a Colombia como un narcoestado. La Cancillería colombiana dijo que ordenó a su embajador presentar una nota de protesta ante la Cancillería nicaragüense, rechazando contundentemente lo que calificó como esta nueva ofensa al honor de Colombia. Colombia es uno de los países que no reconocen la legitimidad de las elecciones de noviembre pasado, en las que Ortega obtuvo un cuarto mandato consecutivo luego de que los candidatos presidenciales de la oposición fueran arrestados. El ELN anuncia o arrecia sus ataques terroristas en Colombia, mientras el gobierno denuncia que el paro armado, ordenado por esa guerrilla, pretende beneficiar a un determinado candidato presidencial. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Una tensa situación se vive en Colombia ante el paro armado de 3 días ordenado por la guerrilla del ELN, atentados a la infraestructura vial y energética del país, ataques a la fuerza pública y varios hechos terroristas que dejan 7 personas heridas es el saldo de la escalada violenta que el presidente Iván Duque atribuyó a intereses políticos en favor de un determinado candidato presidencial.
Eso es lo que hace el terrorismo, cobarde, miserable, y que quieren ahora tratar de combinar todas las formas de lucha. Que digan a quién le están haciendo campaña. Que digan cuál es el interés que tienen electoral.
En el mismo sentido se pronunció el ministro de Defensa, Diego Molano, quien además rechazó el planteamiento del candidato presidencial Gustavo Petro para otorgar un perdón social al ELN en un eventual gobierno suyo, lo cual Molano calificó como una propuesta sospechosa. Sin embargo, consultado por La Voz de América, el analista político y profesor universitario Carlos Arias calificó las expresiones del gobierno como irresponsables.
Me parece atrevido señalar que esto sea una línea ideológica
directamente asociada con un actor político legal que esté discurriendo o haciendo política desde el discurso de la lucha de clases. Esto es más una acción bélica intencionada.
El analista Arias dijo que, por el contrario, el accionar terrorista del ELN puede beneficiar a los candidatos de extrema derecha que reclaman volver a la política de seguridad democrática del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que se caracterizó por una acción militar fuerte contra los grupos alzados en armas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El presidente de la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento de Rusia, Vyacheslav Volodin, dijo el jueves en Managua que la invasión rusa a Ucrania pretende prevenir una guerra a gran escala y minimizó las sanciones impuestas por Estados Unidos tras el operativo militar. Agradeció al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por ser uno de los primeros dirigentes en respaldar a Rusia en el reconocimiento unilateral de los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk, incluido el apoyo militar ruso. Volodin llegó a Managua procedente de Cuba, donde recibió el respaldo político de La Habana. Mientras que Brasil, uno de los tres países más castigados por la pandemia de la COVID-19, reportó el jueves 971 nuevas víctimas fatales por la enfermedad y sumó 83.340 positivos, en momentos en que los contagios por el virus continúan cediendo, pero las muertes se mantienen por el millar diario. Así concluimos esta media hora. Le damos las gracias a los que nos siguen por las redes sociales y le invitamos a continuar haciéndolo. Y también a los que nos escuchan por la onda corta y por otros medios, a seguir en sintonía en la próxima media hora con más noticias de Cuba y el resto del mundo. Muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Iniciamos la segunda parte de este noticiero estelar de Radio Martí con más informaciones de Cuba y todo lo que está ocurriendo en torno a la tensa situación en Ucrania y otras noticias alrededor del mundo. Tenemos en los controles ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Elena María Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Les habla Jorge Jauregui. A las 12:31 minutos comenzamos con las noticias de Cuba. El presidente de la Duma Estatal rusa ha visitado esta semana Cuba y Washington resalta que Moscú se ha acercado últimamente a los gobiernos más represivos, autocráticos y antidemocráticos de este hemisferio. Luis Guardia preparó el siguiente reportaje.
Tras las protestas masivas de julio de 2021, el propio Putin, según informó el Ministerio de Defensa ruso, ordenó el envío de unas 100.000 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba para intentar frenar el malestar popular. La Duma Estatal rusa ratificó un proyecto de reestructuración de la deuda de Cuba de 2.300 millones de dólares, víspera del arribo a la isla de su presidente. Y la Cancillería castrista culpó a Estados Unidos del conflicto en Ucrania. Entrevistado por la televisión rusa el pasado mes, el viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, a la pregunta de si se estaría considerando la probabilidad de desarrollar una infraestructura militar fuera de Europa, por ejemplo, en Venezuela o Cuba, dijo: no puedo confirmarlo o excluirlo, lo que provocó reacciones al respecto.
No hay ninguna amenaza de que esto sea un plan, sino simple y sencillamente es una advertencia para que los norteamericanos se pongan en el lugar de los rusos. Así lo interpreto yo.
El portavoz del Departamento de Estado en su parte de prensa expresó: hemos visto a Moscú acercarse a algunos de los gobiernos más represivos, autocráticos y antidemocráticos de este hemisferio, y citó a Nicaragua, a Cuba, y a Venezuela. Si bien hoy la geopolítica muestra nuevos matices según los expertos, las visitas de altos funcionarios del Kremlin a La Habana por estos días pudieran enviar mensajes más allá del fortalecimiento de la cooperación bilateral. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Se realizará una exhibición de arte en la ciudad de Nueva York, con obras de artistas cubanos que insisten en una transición hacia la democracia en Cuba. Y Salvador Blanco amplía la información.
El sábado 5 de marzo en Nueva York se inaugurará la exposición Umbral, que muestra obras de artistas cubanos que se encuentran dentro y fuera de la isla, incluyendo piezas del preso político y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y el rapero contestatario Michael El Osorbo Castillo, ambos en prisiones de mayor seguridad. La curaduría de Umbral estará a cargo de la especialista Claudia Genluy Hidalgo y de la profesora de artes plásticas Anameli Ramos. La exposición denuncia y exige, a través del arte, la libertad de los presos políticos y la defensa de los derechos humanos, explicó Genluy. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
Tenemos por acá a Tomás Cardoso, que nos va a poner al tanto de Cuba al Día, ese exitoso programa que está muy al tanto del sufrimiento de lo que viven los cubanos y de informar precisamente de lo que ha ocurrido durante toda esta trayectoria que ha vivido los arrestados durante o tras las protestas del 11 de julio. ¿Qué tenemos para hoy, Tomás?
Bueno, Jorge, buenas tardes, un gusto buenas como tardes. Siempre estar acá en Noticias Estelar de Radio Martí. Bueno, la noticia, independientemente hay arrestos, Yuvinela de la Caridad, la madre, hablando tú de los jóvenes, de la madre de Rola, uno de los menores encausados, fue arrestada. Vamos a ver si le damos seguimiento a ver qué ha pasado y por qué fue arrestada. Pero la noticia en Cuba sigue siendo el silencio de las autoridades ante la invasión de Putin a Ucrania. Y vamos a aprovechar con los invitados que vamos a tener el espacio para pedirle y seguir monitoreando las reacciones de la prensa cubana. Sin haber emitido la Cancillería cubana una documentación oficial, toda la programación que está saliendo en los canales de la televisión cubana e incluso Telesur, prorruso completamente. Y entonces los cubanos están monitoreando. Tú sabes, es importante poner esto en contexto porque muestra los vínculos, el compromiso que tiene la dictadura cubana como la que tiene la de Venezuela con Vladimir Putin.
En otras palabras, no se habla de la soberanía de Ucrania como un país democrático.
Bueno, Cuba, que es siempre la lucha antiimperialista y un precursor de los derechos de los pobres. ¿Dónde está Ucrania? ¿Qué pasa con Ucrania? Eso vamos a hablar en el programa. También vamos a hablar sobre la situación de un activista condenado por el 11J en Camagüey, que se ha declarado en huelga de hambre. Hay otro joven que se declaró también en huelga de hambre, los condenados en Holguín. Y vamos a cerrar hoy viernes con el tema del desabastecimiento. Que continúa.
Preocupante la situación de la leche. Estaba escuchando
Y entonces, las contradicciones de ese sistema, no hay leche, pero la misma que no le dan al pueblo, las venden en las tiendas de moneda libremente convertible. La acaparan algunos funcionarios corruptos y lucra, y después te la venden en la bolsa negra entre 1,000 y 1,500 pesos una bolsita de leche en polvo. Qué triste la realidad de los cubanos.
Un extraño mundo en el que vive el cubano y que sufre también esta situación.
Gracias, Jorge.
Bueno, gracias, Tomás Cardoso. No deje de escuchar hoy Cuba al Día. Muchas gracias.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Y a más noticias, continuamos con el tema de Ucrania. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, afirmó que la agencia que él dirige colabora con Ucrania para socorrer a los que requieren de ayuda humanitaria. Desde Nueva York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Mientras miembros de la comunidad internacional hacen aumentar sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin por la invasión de la Federación Rusa a Ucrania, la representante estadounidense afirmó que se pudieran ver desplazados hasta 5 millones de personas por la guerra que la embajadora Linda Thomas Greenfield calificó como guerra elegida por Rusia. Entre tanto, Filippo Grandi, alto comisionado de Naciones Unidas para refugiados, emitió un comunicado en Ginebra, Suiza, sede de la organización humanitaria adscrita a Naciones Unidas.
The humanitarian consequences on civilian populations will be devastating. There are no winners in war, but countless lives will be torn apart.
Las consecuencias humanitarias para las poblaciones civiles serán devastadoras. No hay ganadores en una guerra, pero un sinnúmero de vidas serán destrozadas. Las vidas de civiles y la infraestructura civil han de ser protegidas y salvaguardadas todo el tiempo en línea con el derecho humanitario internacional. El alto comisionado Grandi reflejó la labor de la Agencia de Refugiados de la ONU.
UNHCR is working with the authorities, the United Nations and other partners in Ukraine and is ready to provide humanitarian assistance wherever necessary and possible.
La oficina del alto comisionado para refugiados trabaja conjuntamente con autoridades, con Naciones Unidas y otros socios en Ucrania y está lista para brindar ayuda humanitaria donde quiera sea necesaria y sea posible. Para ello, la seguridad y el acceso a los esfuerzos humanitarios han de estar garantizados. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Japón sanciona al sector financiero ruso en respuesta a la invasión a Ucrania, informa la agencia AFP.
Tokio anunció el viernes medidas suplementarias contra Moscú por la invasión a Ucrania tras el acuerdo alcanzado en una cumbre virtual con sus socios del G7. Japón impondrá sanciones rápidamente en las siguientes tres áreas. En primer lugar, la congelación de activos y la suspensión de la emisión de visas para personas y organizaciones rusas. Segundo, la congelación de activos dirigida a las instituciones financieras rusas. Y tercero, sancionaremos las exportaciones a organizaciones relacionadas con el ejército ruso y exportaciones a Rusia de bienes de uso general, como semiconductores y artículos en una lista restringida basada en acuerdos internacionales. Dirigente japonés urgió a Rusia a retirar inmediatamente sus tropas de Ucrania y ajustarse al derecho internacional.
El secretario de Estado Antony Blinken conversó hoy con su homólogo polaco Zbigniew Ro, presidente en funciones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, sobre la agresión militar rusa contra Ucrania, informó la Cancillería estadounidense. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Blinken condenó en los términos más fuertes la invasión de Rusia a la nación vecina como una flagrante violación de las leyes internacionales. Los dos cancilleres prometieron mantener la coordinación para instar a Moscú a poner fin de inmediato a sus acciones militares contra Ucrania, retirar sus fuerzas y adoptar la diplomacia para impedir un conflicto mayor, añadió Price. Mientras que el presidente Joe Biden anunciará la nominación de la jueza Ketanji Brown, se espera que lo haga hoy, Ketanji Brown Jackson, como magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos. De ser confirmado el nombramiento, sería la primera mujer negra en el máximo tribunal del país. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, la Casa Blanca anunció que el presidente Biden anunciará la nominación de la jueza Ketanji Brown Jackson para la Corte Suprema para ocupar el escaño que dejará el juez Stephen Breyer, que se jubila. La Casa Blanca señaló que la jueza Jackson ha dedicado la mayor parte de su carrera a servir al público, como abogada y comisionada de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, como defensora pública federal y como jueza federal. La jueza Jackson actualmente es miembro de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia. Del 2013 al 2021 se desempeñó como juez de distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Ha sido confirmada por el Senado de manera bipartidista en tres ocasiones, dos como jueza y una vez para servir en la Comisión de Sentencias. La jueza Jackson nació en Washington, D.C. y creció en Miami. Se graduó magna cum laude de Harvard College y luego asistió a la Escuela de Leyes de Harvard. De ser confirmada por el Senado, Jackson se convertiría en la sexta mujer en servir en la Corte Suprema, uniéndose a las miembros actuales Amy Coney Barrett, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, la jubilada Sandra Day O'Connor y la fallecida Ruth Bader Ginsburg. Además, se convertiría en la primera mujer negra en integrar el máximo tribunal. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los hispanos son el grupo étnico que menos se ha aplicado la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19, a pesar de que las tasas de inmunización contra el virus han mejorado de manera significativa en esta comunidad, según cifras divulgadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Solo 37,9% de los latinos mayores de 12 años ha recibido el refuerzo, porcentaje considerablemente menor que el de los blancos, que registran un 56,7%, los asiáticos 64,8% y los afroamericanos 41,2%, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Mientras que autoridades de salud en este país afirman que no es el momento adecuado para dejar de usar la mascarilla, pese a que varios gobernadores ya tomaron la decisión de hacerlo. Desde Washington informa Héctor Contreras.
Las estadísticas de los contagios, hospitalizaciones y muertes por el COVID-19 y sus variantes Delta y Omicron muestran un descenso en las últimas 3 semanas y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, anticipan que emitirán nuevas directrices sobre el uso de mascarillas, mientras ya algunas ciudades han tomado la decisión unilateral de permitir a sus ciudadanos no utilizarla o dejarles a ellos la decisión personal de utilizarla. La directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, aseguró en las últimas horas sus consideraciones sobre el tema.
No creo que hoy sea el día para quitarse las mascarillas si tenemos en cuenta los números actuales, pero también sabemos que esta enfermedad tiene una dependencia local.
Según cifras oficiales, las personas que reciben una primera dosis de inmunización en el país cayó a su punto más bajo desde que comenzaron las inoculaciones en diciembre de 2020. Tal es el caso de Hamilton, una pequeña ciudad de apenas 30.000 habitantes ubicada en el estado de Alabama, y allí solo 14 personas se presentaron en el centro de salud del condado de Marion para recibir su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 durante las primeras 6 semanas de este año. Al parecer, esta es la radiografía de cómo el entusiasmo por la vacunación ha ido mermando en el país, ya que muchas personas se niegan a vacunarse o a usar la mascarilla ante una falsa creencia de una inmunidad colectiva. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Rebeldes de las disidencias de la FARC que se apartaron del acuerdo de paz fueron abatidos durante una operación de las Fuerzas Armadas Colombianas en la frontera con Venezuela, informa Jorge Orellana.
Al menos 23 disidentes de las FARC, incluido un cabecilla conocido como Arturo, murieron en una operación ejecutada por la Fuerza Aérea, la Policía y el Ejército de Colombia en una zona rural del departamento del Arauca, fronterizo con Venezuela. El operativo ocurrió en una región del municipio de Puerto Rondón, en el convulso Arauca, contra las disidencias del Frente Décimo de las Antiguas FARC. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Luis Fernando Navarro, dijo:
23 muertos en desarrollo de operaciones militares, 5 integrantes más de esta estructura capturados, heridos, y las fuerzas, las tropas en tierra, tal y cual como lo determinan los protocolos del derecho internacional humanitario, recibieron la atención. Y en este momento,
por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, señaló:
alias Arturo era considerado uno de los máximos cabecillas de las disidencias de la FARC. Estuvo en el acuerdo de La Habana. Luego de que recibió beneficios, traicionó a Colombia con el acuerdo, se refugió en Venezuela y desde allí buscó reactivar a estas disidencias para seguir. También fue neutralizado en esta operación alias Ernesto, el cabecilla político aquel que le gustaba salir a pavonearse en los medios de comunicación, a tratar de adoctrinar a los jóvenes.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Fuerza Naval de El Salvador incautó más de 2 toneladas de cocaína a más de 940 kilómetros de distancia de sus playas en el Pacífico. Según confirmó el jueves la Policía Nacional Civil, la droga estaba valorada en cerca de $53 millones y se incautó el 13 de febrero a 948 kilómetros, lo que la convierte en uno de los decomisos más lejanos de la costa salvadoreña. El ilícito era transportado en un bote sobre las aguas del Pacífico, dirigido por 3 personas de nacionalidad colombiana y un ecuatoriano, quienes fueron capturados. Hace 2 semanas, la Fuerza Naval también incautó cerca de 2 toneladas de cocaína, valorada en más de $47 millones. Las autoridades de El Salvador incautaron en 2021 droga valorada en más de $270 millones. La superficie de cultivos de la hoja de coca en Perú se incrementó en 41% entre 2016 y 2020, a pesar de que en el mismo periodo se erradicaron unas 113.000 hectáreas. Se intervino en 3.873 pozas de maceración y se destruyeron más de 1.900 laboratorios de droga, informaron fuentes oficiales en Lima. La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas detalló en un comunicado que en el periodo indicado los cultivos de coca crecieron de 43.900 hectáreas a 61.700 hectáreas sembradas, con una resiembra de entre 30% y 60%. Agregó que la hoja de coca se ha diseminado y trasladado a las zonas fronterizas de Perú con Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia como resultado de la creciente demanda mundial de cocaína. Solo las lluvias pueden detener los incendios forestales en la provincia de Corrientes, una de las reservas naturales más importantes del mundo. Desde Argentina informa Juan Ignacio González Prieto.
En el último mes se incendiaron 800.000 hectáreas de la provincia de Corrientes, en la Mesopotamia argentina, una de las regiones de mayor biodiversidad de Sudamérica. El daño sobre la flora, la fauna silvestre, los productos agropecuarios y las poblaciones representa el 10% de la superficie de la provincia y más de 35 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Adela Benítez, una trabajadora rural entre lágrimas, dijo que nunca vio un desastre de tal magnitud.
Tengo 68 años, nunca pasé esta cosa. De nervios lloro.
El veterinario Andrés Palazzo remarcó que el fuego ha consumido humedales, pastizales, plantaciones, bosques nativos y reservas ecológicas únicas.
Es una fotografía del espanto, de la cantidad de animales muertos, no solo silvestres, sino animales de producción. No tenemos que darle de comer, porque es probable que la semana que viene llueva, pero no llueve pasto, llueve agua y vamos a tener que esperar muchos días.
Solo la lluvia puede controlar esta catástrofe y colaborar con los brigadistas que han llegado desde todo el país y también desde Brasil, Paraguay y Bolivia, reconoce el jefe coordinador de la Federación de Bomberos, Ramón Paredes.
Dependemos de la naturaleza que nos ayude el tiempo con la lluvia, porque hay una realidad. No se va a pagar todo porque es imposible, es muy grande.
Por los daños generados en este incendio, se abrieron varias causas penales y el Congreso Nacional citó al secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandier, para que brinde explicaciones en medio de un duro cuestionamiento al gobierno nacional por la ejecución del presupuesto y la falta de recursos para enfrentar estos incendios forestales. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
En Radio Martí, el mundo en un minuto. Kiev. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo haber abordado en una llamada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, la necesidad de usar toda la influencia de Washington en algunos países europeos vacilantes para prohibir a Rusia el acceso al sistema global de pagos SWIFT y el suministro adicional de armas defensivas a Ucrania. Viena. Austria respalda la idea de excluir a Rusia del sistema global SWIFT de pagos interbancarios siempre que haya unidad dentro de la Unión Europea sobre el tema, dijo hoy el canciller Karl Nehammer en una conferencia de prensa. Cracovia. El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, anunció hoy que el espacio aéreo polaco quedará cerrado para los aviones rusos, lo que impedirán que despeguen o aterricen en el país. Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco acudió hoy a la embajada rusa ante la Santa Sede para transmitir al embajador de Moscú su preocupación por la invasión rusa de Ucrania. Madrid. El Comité Olímpico Internacional insta a todas las federaciones deportivas mundiales a trasladar o cancelar las competencias previstas en Rusia y Bielorrusia y que no se exhiban sus banderas ni se interprete ninguno de sus himnos en los partidos o torneos en los que participen sus deportistas. Bueno, y hablando de deportes, pasamos al mundo de los deportes con nuestro colega Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. La UEFA decidió hoy viernes que la ciudad rusa de San Petersburgo no acoja la próxima final de la UEFA Champions League este 28 de mayo tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y el encuentro se jugará ahora en París ese mismo día a las 9 de la noche, hora de Francia. Por otra parte, quiero señalar que a menos de 4 días y medio de la fecha límite fijada por las grandes ligas para llegar a un acuerdo laboral que permita el inicio de la temporada el 31 de marzo próximo y un calendario de 162 partidos, el dueño de los Yankees, Hal Steinbrenner, el lanzador del Houston, Lance McCullers, cubano-americano, y el infielder de los Marlins de Miami, Miguel Rojas, se unieron a las conversaciones. Y los ex campeones de boxeo, Vitaly y Vladimir Klitschko, planean tomar las armas para defenderse de la invasión de Rusia que comenzó en la madrugada de ayer jueves. En cuanto a la NBA, ayer anoche ganaron los dos mejores equipos este año en la temporada regular, Golden State y Phoenix. El Heat estará jugando hoy a las 7:30 de la noche en Nueva York contra el equipo de la Gran Manzana. El Heat en segundo lugar en la Conferencia del Este, a medio juego del primer lugar, el equipo Toros de Chicago. Y señores, mañana sábado, tremendo cartel en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, con la presencia de, y escuchen esto, 7 púgiles cubanos. Básicamente va a ser Cuba contra el resto del mundo. El cartel lo encabeza Guillermo Rigondeaux, quien se enfrentará contra el filipino Vincent Astrolabio por el título del peso gallo a nivel internacional dentro del Consejo Mundial de Boxeo, una corona vacante. Aparte de Rigondeaux, estarán presentes ahí Yadiel Herrera, Jean Marcos, Armando Martínez, así como Jesús Gamboa, Dayan González y Alexei Guibere. Y otro cubano que estará combatiendo mañana sábado, pero en Escocia, en Europa, será el bicampeón olímpico cubano Robeysi Ramírez. Irá a una pelea muy difícil contra Eric Donovan de Irlanda. Este cartel se transmitirá a través de la televisión a Estados Unidos y también al resto del mundo a través de United Kingdom Sky. El principal combate será entre el británico Josh Taylor, quien posee las 4 coronas del boxeo mundial, contra Jack Catedral, combate pactado a 12 rounds. Más deportes con Pepito Lacayo a las 6. Buenas tardes.
Bueno, y este viernes les invitamos a escuchar este segmento con Exilda Arjona, Arte Express. Adelante, Exilda.
Un saludo a todos. Este fin de semana en Arte Express, como es habitual, un recorrido por las notas más destacadas del mundo del arte. Los músicos cubanos y miembros de la agrupación Gente de Zona se unieron al llamado de varios artistas cubanos para promover la campaña de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que pide la liberación de los menores de edad encarcelados por manifestarse el 11 de julio del 2021. La cantante cubana Camila Cabello anuncia nuevas colaboraciones en su nuevo disco Familia, donde cantará un tema con Yotuel Romero, esto después del éxito del sencillo Don't Go Yet. Y el cantante La Crema le canta a la actualidad cubana con Me Voy por Nicaragua. De esto y mucho más en Arte Express, por las ondas de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
La gente migra en busca de mejoría, porque aquí nunca podrán tener alegría. Llevan muchos años de trabajo y calentura, y no ven futuro, por eso se van de Cuba.
Oye, ¿y por dónde que se van?
Nicaragua, 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 Nicaragua. Yo me voy por Nicaragua.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y al cerrar el noticiero estelar del mediodía, hacemos un resumen de nuestros titulares. Moscú dice estar dispuesto a enviar una delegación a Bielorrusia para sostener conversaciones con Ucrania, mientras la ofensiva militar rusa se acerca a Kiev. Advierte Estados Unidos a Rusia que no ataque a ningún país miembro de la OTAN. La Unión Europea aprueba sanciones contra el presidente ruso Vladimir Putin y su canciller Sergei Lavrov. Miles de personas en todo el mundo protestan contra la invasión a Ucrania. La organización Freedom House denuncia torturas y tratos degradantes a los cubanos presos por las manifestaciones del 11 de julio. La población cubana se queja de la persistente escasez de leche para las personas más vulnerables. Y Colombia retira a su embajador en Nicaragua en protesta por declaraciones del presidente Daniel Ortega.
Martí Noticias.
Y así concluye esta edición estelar del mediodía de Radio Martí. Ingeniero de sonido Juan Pendaz, producción Elena María Rodríguez y Beth Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la reducción. Jorge Jauregui en los micrófonos y nuevamente Ariane González.